Programa ya emitido. Cuando las sirenas silencian su canto, comienza Bitácora. Un programa de cultura, historia, turismo y deporte del mar y los ríos argentinos. Idea y conducción, Beatriz Sirigliano.
Buenas tardes, comenzamos un nuevo programa de Bitácora. Espero que nuestros queridos oyentes estén como siempre del otro lado, escuchando todo lo que interesante que vamos a hacer, vamos a brindarles en este programa. Hoy, acompañada de un lujo, ella se va a enojar porque yo digo así, pero es acompañada de un lujo. Estoy acompañada por la doctora Andrea Concheiro, y que hasta ustedes no saben quién es, pero ya se las voy a presentar y les voy a contar un poquitito quién es. Pero digamos que entre las virtudes que tiene ha sido expedicionaria científica en la Antártida Argentina. O sea, un tema que venimos tratando, la Antártida, y en este caso es una mujer que estuvo en una expedición científica en la Antártida. La doctora Concheiro se graduó en la Universidad de Buenos Aires como licenciada en Ciencias Geológicas, con diploma de honor. Se desempeña como vicaria doctoral del CONICET, entre el 1989 y 1995. Es ganadora de una beca de perfeccionamiento de la Embajada de España para estudiar micropaleontología en la Universidad de Salamanca. Se capacita en la ETH Centrum Zurich, Suiza, y la Universidad de Parma, en Italia. En 1995 obtiene el grado de doctora en Ciencias Geológicas de la UBA, con calificación sobresaliente en micropaleontología, que después nos va a contar, le vamos a preguntar un poquitito para que todos ustedes sepan qué es la micropaleontología, aunque lo que a ella le gusta es la geología, ¿no es así, Andrea? Accede a una beca postdoctoral del CONICET. Se desempeña como docente auxiliar en la Universidad de Buenos Aires e ingresa al Instituto Antártico Argentino como personal técnico. En 1998 obtiene una beca externa del CONICET y completa un posgrado en Italia. Se me escapó el... tu currículum.
Bueno.
Es autora de 55 trabajos científicos publicados en revistas nacionales e internacionales, 12 capítulos de libros, 130 publicaciones en congreso. Ha trabajado en colaboración con científicos del Florida State University, ¿qué más? En la Universidad de Parma, como ya dijimos, también colaboró en el College de Londres, etcétera, etcétera, etcétera. Si no, me paso el programa leyendo el currículum. Eso para que ustedes sepan que no me... Por eso dije que era un lujo tenerla de acompañante en este programa para hablar con ella. Así que aprovechen ustedes a oírla porque no se va a repetir muchas veces esto.
Bueno.
Así que bueno, Andrea, ya te presenté.
Bueno, muchas gracias.
Contanos un poquitito a ver qué es la micropaleontología para que sepan nuestros oyentes. ¿Qué significa? ¿Qué es esa especialidad?
Bueno, muchas gracias, muy buenas tardes a toda la audiencia. Yo me dedico a estudiar la micropaleontología, que es simplemente el estudio del registro de los fósiles más pequeñitos, que pudieron haber habitado en el planeta Tierra en los últimos cientos o miles de millones de años. Y sirven para un montón de cosas. Para lo primero que sirven es para que nosotros podamos determinar la edad de rocas muy antiguas y buscar, por ejemplo, petróleo. podamos encontrar también reservorios de agua. Sirven también para determinar cómo fueron los desplazamientos de las masas continentales, de los continentes, y cómo fueron las constituciones de los océanos en el pasado. O sea que ya ven que a través de fósiles que no se ven a simple vista, que están dentro de un sedimento, nosotros lo que podemos hacer es desagregar una muestra y procesarla y encontrar material que sea lo suficientemente interesante y que nos refleje ambientes, continentes, ambientes continentales, viejos océanos y demás, con edades muy, muy diferentes. En particular, en el caso mío, me he dedicado a estudiar fósiles que tienen de 140 millones de años, han aparecido antes del presente, hasta la actualidad. Y eso lo he desarrollado en distintos lugares, en Neuquén, en Tierra del Fuego, en Antártida, y también en otros países, en Norteamérica, en Italia. Entonces, eso lo que nos permite es una información básica, pero junto con la geología, aplicarlo al conocimiento geológico y a determinar, por ejemplo, reservorios de hidrocarburos. No sé si se comprende.
Perfecto, y altamente importantes, aunque sean microindividuos, ¿no? Es algo fundamental, sobre todo también por el tema de que con eso uno, o sea, puede ir viendo cómo se fue a formando la Tierra y cómo se fueron combinando los diferentes espacios terrestres.
Exactamente, exactamente. Nosotros
eso es por transmisión, o sea, porque se van de un lado a otro, aparecen y entonces se puede seguir.
Exactamente, ese es el principio. Lo que vos estás diciendo es lo que se llama el principio de correlación faunística. Entonces, si bien es un concepto que viene de Inglaterra, de Smith, del fin de los años 1700, eso ha permitido establecer edades de manera relativa antes de que surgiera en el siglo XX los métodos de radiación de datación radimétrica con edades absolutas, con isótopos radioactivos. Antes se tenía una especie de cronología de los eventos que habían ocurrido en la Tierra a través de los fósiles grandes, y después se descubrió, d'Orbigny fue el primero que descubrió que había que estudiar los fósiles pequeños que estaban en los sedimentos, ya sean foraminíferos, radiolarios, diatomeas, esporas, granos de polen, y yo estudié un grupo de algas fósiles que se llaman nanofósiles calcáreos. Esos los tenemos en el registro de todos los fondos de los océanos, y lo que hacemos es ir estudiándolos en los distintos sitios del planeta Tierra. Y eso lo que hacemos es correlacionarlo. Lo que vos dijiste es hacer una correlación geológica y paleontológica.
Sí, es como hacemos en historia, pero esto es con microorganismos.
Exacto.
Solo nosotros lo hacemos con grandes personajes, con seres humanos. Ustedes lo hacen con microorganismos.
Efectivamente.
Un poco antes que historia. Son un poco más antiguos que la historia en sí.
Un poquito, sí, sí.
Pero tienen que ver con, por supuesto, la constitución de la Tierra, y además una función muy importante, porque tiene también que ver con la economía y las riquezas de cada territorio, ¿no? Y la ayuda para saber si hay productos valiosos o no en el subsuelo.
Desde luego, y también en las aguas oceánicas.
Exacto, okay.
¿De qué se alimenta el krill? Por ejemplo, de foraminíferos, de nanofósiles calcáreos, de nanoplancton calcáreo. ¿Qué come eso? ¿Lo come una ballena o lo come una cantidad de peces? O sea, forman parte, dentro de lo que es la cadena trófica, son los productores primarios, o son organismos autótrofos que toman dentro de la columna de agua, son algas que están flotando, toman el dióxido de carbono y liberan oxígeno, y son casi, o aportan más del 20% del oxígeno que tiene la atmósfera, lo aporta este fitoplancton, que en mi caso particular lo estudio como fósil. Pero en la actualidad existen y forman parte de todos los océanos.
Pues digo, parece mentira, ¿no?, que un organismo tan pequeño tengan tanta importancia y tanto valor. Y vos, cuando estuviste en la Antártida, contanos un poquitito, ¿cómo es eso de estar en la Antártida haciendo una expedición científica? ¿Tenían todas las comodidades, calefacción?
Bueno, Mi derrotero comenzó en el año 88 y finalizó en el año 2009. O sea, cada verano lo pasaba en Antártida, salíamos el 1 de enero o el 2 de enero de aquí de Buenos Aires, y condiciones de, digamos, de confort, era el mínimo confort que podíamos proveernos a medida que fuimos teniendo más experiencia, fuimos mejorando nuestro confort en condiciones mínimas, pero justamente esas condiciones mínimas nos demuestran que el ser humano puede sobrevivir en las condiciones más increíbles en la medida que tenga un propósito. Nuestro propósito era estudiar, era trabajar, y lo que hacíamos era salir de aquí desde Buenos Aires, llegábamos a través del Hércules, llegábamos a Río Gallegos, desde ahí se volvía a partir con el Hércules hasta la base Marambio, en nuestro caso. Otros colegas han trabajado, han ido en el rompehielos y eran después desplegados en bases o en refugios. En mi caso particular era un poquito más avesado, nosotros queríamos explorar, entonces llegábamos a base Marambio, ahí teníamos los pertrechos, digamos las carpas y el alimento para poder vivir 2 meses, nos dejaban con el helicóptero, 2 Bell 212, nos llevaban, nos cruzaban 40, 50 kilómetros a una isla vecina a la zona de Marambio, que era la isla James Ross, frente a la península Antártica, y a los 2 meses nos venían a buscar. El campamento estaba integrado por 3 o 4 personas. En algunas oportunidades fui la única mujer de toda la expedición, otras veces pudimos ir 2 mujeres y 2 hombres en el campamento, y bueno, nos quedábamos ahí, así que no solo proveíamos nuestra logística, desde el agua que teníamos que beber, el abrigo, que nos daban ese abrigo, pero teníamos que cuidarnos de no tener ningún tipo de problemas, ni accidentes, ni en tormentas, y los días buenísimos, con lindos días, fríos, muy fríos, salíamos a trabajar 10, 12 horas. El descanso solamente venía en el día de tormenta. O sea que esa fue un poco la manera, la rutina, y nosotros colectábamos fósiles, colectábamos rocas, sedimento, y después todo eso se traía al continente cuando nos replegaban a los 2 meses. O sea, en esa época solamente las comunicaciones eran 2 veces por semana, por radio, 5 minutos por persona. Las 4 personas que formábamos el campamento, integrábamos el campamento, teníamos 15 minutos para hablar 4 personas, martes y jueves, si la comunicación y la propagación era buena, y si no, esperábamos y a la semana siguiente. O sea que el saber esperar, el trabajar, el compañerismo, la camaradería, ha sido siempre el motor para que los campamentos funcionasen. Y bueno, yo dejé de ir hace unos años, pero actualmente se sigue con la misma modalidad, con la diferencia que ahora la participación femenina se ha incrementado mucho respecto de hace 30 años.
Y además las comunicaciones son diferentes.
Las comunicaciones son diferentes, cerca de la base Marambio tienen a veces señal, igualmente la base Marambio tiene una señal que es muy, muy escasa, pero bueno, a nosotros nos gustaba trabajar en el campamento y no queríamos estar, no éramos gente de base, no queríamos estar en bases, porque éramos libres. Pensá que nosotros íbamos a sitios que nunca pisó otro ser humano y seguramente no lo volverá a pisar. Era casi como una experiencia lunar, pero antártica.
Además, digo, ya varias veces en este programa han hablado marinos de su experiencia cotidiana, la vida cotidiana. La semana pasada creo que fue, habló un civil, un muchacho que tuvo que ir por razones de trabajo, lo mandaron a hacer un trabajo de 1 mes, de repente, sin preparación, como contaba él, ni siquiera sabía, le dijeron, ahora te tenés que ir a hacer este trabajo, pero en la Antártida. Y entonces nos contaba todo ese tema de la experiencia, ¿no? Pero en el caso de las expediciones científicas, o en tu caso, estamos hablando de un campamento donde lo fundamental, ¿no? Porque todos contaban lo mismo, pero en el caso de ustedes era todavía más extremo. Lo fundamental era saber regular todo, ¿no? O sea, la comida, el agua, cuidar, como decías vos, la ropa. Porque si algo les fallaba, tenían 2 meses para esperar.
Lo peor
si les faltaba una aspirina, tenían que esperar 2 meses para...
Por eso mismo, a mí me resulta muy difícil hacer campamento acá en Argentina sin pensar en todo, porque llevaba hasta, al ser hija de médico, llevaba hasta hilo de sutura y había aprendido primeros auxilios, había aprendido todo lo que necesitaba y llevábamos absolutamente todo lo que podíamos requerir por 2 meses y había que enseñarle a las personas más jóvenes, porque se va recambiando el grupo, hay tesistas jóvenes, enseñarles que si tienen una caja de 100 chocolates no se lo pueden comer una semana, que eso tiene que durar 2 meses o más de 2 meses. De hecho, no era la primera vez que el rompehielos quedaba atrapado en los hielos, sí. Y el rompehielos es el que se ocupa de abastecer las bases, entre ellos las bases Marambio. Y si hay una semana de temporal, un helicóptero no puede partir, ya sea una velocidad de más de 35 nudos, que son más o menos 70 kilómetros por hora, no pueden a uno replegarlo. Entonces uno se tiene que quedar y a lo mejor bajó todo su campamento y quedamos, como nos ocurrió, a ras del piso. Vimos los helicópteros no podían avanzar por el viento y tuvimos que montar nuevamente el campamento y sobrevivir unos cuantos días hasta que ellos pudieron venir a buscarnos. O sea, lo interesante es que la Antártida es una experiencia y las personas que tienen que ir pasamos por una serie de estudios médicos, psicológicos. Lo importante es que uno tiene no solamente que disfrutar lo más pequeño, el paisaje y demás, sino que tiene que aprender a conocerse. Antártida no es un lugar es un lugar para conocer lugares nuevos o tener experiencias nuevas, pero es un lugar para conocerse a sí mismo. Eso es tal vez lo más valioso para mí.
Vos sabés que eso lo han dicho todos, o sea, lo ha dicho, bueno, los marinos que han contado su experiencia, lo han dicho, porque incluso he entrevistado en un tiempo atrás a un sobreviviente, el único que quedaba del primer viaje al Polo Sur, que él era el oficial joven, le hice una nota en la radio y fue comiquísimo porque él contaba que él se estaba por casar. Y tuvieron que esperar, y entonces él estaba desesperado por volverse, porque se tenía que casar. Y hasta lo embromaban, diciéndole que él iba a ser el que se iba a tener que quedar esperando el mes o 2 meses, 3, que vinieran a buscar a la otra grupo, ¿viste? Pero bueno, todo ese tipo de situaciones que vos relatás, aunque sean diferentes lugares de la Antártida, hasta este muchacho que fue a trabajar decía lo mismo, ¿no? O sea, que eso era lo que más conmovía, el tema de que tenías que saber, que tenías que cuidar, porque no sabes qué puede pasar. Claro. Vos vas confiado en que te vienen a buscar, pero después
sí, la corresponde.
No se puede y el clima le dice que no.
El clima dice que no. Realmente, lo que es mandatorio para mí, hay dos cosas que quedaron en mi mente para siempre. Una es levantarme y mirar el cielo. Y la segunda es el cuidado del agua. En mi casa, cuando yo puedo abrir una canilla, el grifo, y sale el agua, nosotros teníamos que bajar un acantilado para picar el hielo, traerlo en mochilas de 50 kilos, subir el acantilado o buscar agua de chorrillo o agua de nieve y esa decantarla en una olla de 50 litros, después pasarlos a bidones y después con eso cocinar, higienizarnos, hacer eso durante 2 meses, durante por lo menos, yo viví casi 32 meses, 16 experiencias y fue cambiando, pero el espíritu no cambia. Y la persona que va una vez, el sentimiento es totalmente contradictorio. O uno ama la Antártida o la odia. La persona que fue una vez y decidió que no le gusta, no debe ir nunca más. Y la persona que siente que ama eso, seguirá yendo hasta que no pueda más. Yo no fui más el día que no pueda cargar una mochila, claro, por mí misma, no voy, que se me rompieron los meniscos. Y no fui más. Me gustaría ahora operarme los meniscos para a lo mejor ir a una base y hacer un trabajo distinto.
Aunque sea en una base, que ya es más tranquila la experiencia.
Claro, pero el que nació explorador es muy difícil. Estuve embarcada en el año 2002 en el rompehielos, que tiene 119 metros de eslora, y subía, trabajaba, iba para todos lados, hacía cualquier tarea, lo que me mandaran porque quería moverme. Y cuando llegué a Marambio, después de haber estado casi embarcada 72 días, como el Papa Juan Pablo I, pisé el piso de Marambio, el suelo de Marambio, porque siento que soy una mujer de montaña, no soy una mujer de... Me fue muy bien en la navegación, pero no es lo mío.
Bueno, Andrea, suspendemos acá nuestra interesante charla. Pasamos a la primera canción que Ricardo va a tener el gusto de transmitirnos. Siempre muy agradecida.
Sobre blanco y más blanco, hay un suelo que en su estado puro está. Hielo sobre hielo y más hielo, es el mar que se abraza con el cielo. Si una voz guarda el misterio de las piedras, si los soles bailan con tu libertad, yo te canto con el corazón fueguino y comparto tu ilusión y tu destino. Antártida, Antártida, son mis manos las que quieren abrazar. Respira y en un mar de hielo espera que se duerman las heridas. Es el viento el que empuja y empuja y jamás se detendrá, como el sueño de los hombres. Si las flores son estrellas que titilan y la noche no parece terminar, soy un sueño donde todo es transparente y mis ojos te acarician y se van. Antártida, Antártida, son mis manos las que quieren abrazar tu inmensidad.
Bitácora. Un programa de cultura, historia, turismo y deporte del mar y los ríos argentinos.
Continuamos entonces con el Bitácora de este viernes. Y vamos a dejar un poquito de descansar la Antártida para no tener tanto frío. Y vamos a ver si pasamos a un poco de literatura. Tenemos la comunicación con la licenciada Mabel Albornoz, nuestra especialista literaria, que nos va a contar de algún escritor que tiene hecho algún poema, entre los tantos que hay, al mar. Así que si Mabel ya está en el aire, te estamos escuchando.
Buenas tardes, Beatriz. Bueno, primero felicitaciones a Andrea. Es realmente admirable lo que hace, lo que sigue haciendo. Yo no tengo nada que ver con eso. Pero igual, lo mío es maravilloso. Felicitaciones, Andrea. El mar es una temática recurrente en la poesía y la literatura. Y despierta sensaciones diversas. Será por el oleaje, por la calma, por los colores, por el sonido, por los olores. El mar tiene un olor diferente a todos. Los que tenemos la suerte de tener el sentido del olfato bien desarrollado, sabemos de qué estamos hablando.
Espera un minutito, Mabel. Porque estamos, la comunicación está teniendo mucho ruido. No sé si es un problema de la comunicación o es un problema de teléfono, de línea. Si Ricardo se mira a ver si es un problema de la línea. Así que esperamos un momentito para ver si podemos continuar. Porque estaba, viste que había mucho ruido en la, y era una pena porque se iba a perder lo que estaba diciendo. Así que bueno, ahora supongo que la estarás llamando por otra línea, a ver si... Ay, bueno, acá estamos, Andrea. Ahora con las letras y el mar, ¿por viste que...?
Maravilloso. Maravilloso. Dijo los olores, inmediatamente me trajo la imagen vívida. Ah, el mar es algo increíble. Y el pasaje de Drake, seguramente lo habrás hablado con los marinos, esas olas... Son increíbles. Es el rompehielos cruzando, atravesando las olas, increíble. Y pensar que algunos exploradores lo han cruzado con un bote es más increíble aún.
No, además toda la zona del sur, ¿no? Porque si vos, o sea, todo el Beagle y todo eso, cuando hablamos de la gente que lo ha navegado, ¿no? O sea, yo he hablado en el programa, hemos hablado, por ejemplo, de Vito Duma. He hablado con un nadador de aguas frías que nada en el canal.
Sí, sí.
O sea, unas cosas que vos decís, incluso hemos hablado con un club de remo de allá de Ushuaia, el sí. Club de remo del fin del mundo. Reman, con los botes, ¿viste? Y vos admirás, porque decís, realmente hay que tener amor por lo que están haciendo. En el mismo que vos decís, yo que iba y me encantaba estar ahí a pesar de todo el sacrificio. Y bueno, esta gente sí. También, ¿no? Vos es que nadan en cuero.
Sí,
en
sí,
las
sí,
aguas
sí.
Heladas.
Con la anolina,
bueno,
sí.
Ya tenemos de vuelta la comunicación. A ver, Mabel.
Bueno, yo voy a intentar...
Ahora no, ahora se oye bien, sí.
Yo te estoy escuchando muy lejos a vos ahora.
Bueno, pero no importa. Bueno, que mientras importa. Te escuchemos bien a vos y sin ruido...
Bueno, yo las estaba escuchando recién a la doctora Andrea hablando de los olores, ¿no? Entonces dije, bendiciones para los que tenemos desarrollado el sentido del olfato, porque es como que nos llena de una emoción totalmente diferente al que no, desgraciadamente no puede oler. Pero el mar tiene esa cosa que además del color, es ese aroma profundo. Claro, yo lo digo así, llena de emoción, pero yo voy a leerles algo de alguien que lo dice mucho mejor que yo, y es Mario Benedetti. Mario Benedetti nació en Paso de los Toros, departamento de Tacuarembó, el 14 de noviembre de 1920. Residió unos años en Buenos Aires, estuvo exiliado, tuvo una historia... maravillosa, trágica, bueno, la compaginación de la vida de un poeta. Se casó con Luz López Alegre, y para hacerlo muy, muy, muy cortito, para dedicarme a su obra más que a su vida, él muere el 17 de mayo de 2009 en Montevideo a los 88 años.
Estamos justo sobre la fecha de su muerte.
Exactamente, exactamente.
Unos días más y estamos en el aniversario de su muerte.
Aquí estamos, para recordarlo en el día de su muerte. ¿Qué es en definitiva el mar? ¿Por qué seduce? ¿Por qué tienta? Suele invadirnos como un dogma, y nos obliga a hacer orilla. Nadar es una forma de abrazarlo, de pedirle otra vez revelaciones. Pero los golpes de agua no son magia. Hay olas tenebrosas que anegan la osadía y neblinas que todo lo confunden. El mar es una alianza o un sarcófago del infinito, donde trae mensajes ilegibles y estampas ignoradas del abismo. Transmite a veces una turbadura tensa y elemental melancolía. El mar no se avergüenza de sus náufragos, carece totalmente de conciencia y, sin embargo, atrae, tienta, llama, lame los territorios del suicida y cuenta historias de final oscuro. ¿Qué es en definitiva el mar? ¿Por qué fascina? ¿Por qué tienta? Es menos que un azar, una zozobra, un argumento contra Dios. Seduce por ser tan extranjero y tan nosotros, tan hecho a la medida de nuestra sinrazón y nuestro olvido. Es probable que nunca haya respuesta, pero igual seguiremos preguntando, ¿qué es, por ventura, el mar? ¿Por qué fascina el mar? ¿Qué significa ese enigma que queda más acá y más allá del horizonte?
Mabel, hermoso, hermoso, un poema precioso realmente, y que le daba un toque al programa, cambiar un poco de onda. Y como siempre que hablamos de cualquier tipo de relación de las artes con el mar, pero en el caso de la poesía, bueno, se la disfruta más, porque si es una pintura nos cuentan, si es una escultura, como es radio, nos tienen que contar. En cambio, la poesía la podemos oír, y eso es lo más importante. Así que te agradezco muchísimo, Mabel, ese toque que nos has dado hoy diferente al programa. Y sabes que en cualquier momento te voy a volver a molestar para que leas algún otro poema, como te dejo así siempre tarea para el hogar.
Igualmente, si hay tiempo, tengo otro poema de Benedetti, pero eso lo maneja usted, profesora.
Claro. Ahora vamos a la canción. Lo que pasa es que con el problema de la comunicación, pero vamos a la canción y después, ¿cuánto duraría el otro poema, Mabel?
Y más o menos lo mismo que este.
Bueno, dame pasar la canción y después lo lees. Así nos quedamos con los dos poemas y luego seguimos charlando con Andrea.
A disposición.
Esperanos en el aire mientras pasamos la canción.
A disposición suya. Hasta luego.
Le canto esta canción al mar, espero me puedas recordar. De mi mente no te puedo sacar, en mis sueños siempre estás.
¿Dónde acaban estos mares? ¿Dónde el hombre y el amor? Navegando como antes, cantándote esta canción. Navegar junto a ti en el mar.
Vuelvo a cantarte esta canción. No me vayas a olvidar.
Ya no quiero más recuerdos, quiero que esto sea verdad. Ya no quiero verte en sueños, quiero verte en la realidad.
Le canto esta canción al mar, porque tú ya no me escucharás. Se borrarán. Espero. llamé. Mientras tú estás en el cielo, en el mar yo te cantaré. Amor, cuídame en el cielo, al mar le presumiré que llegará ese momento de volverte a ver.
Bitácora. Un programa de cultura, historia, turismo y deporte del mar y los ríos argentinos.
Mabel, acá esperamos tu segundo poema.
Bueno, acá estamos. El silencio del mar, también de Mario Benedetti. El silencio del mar brama un juicio infinito, más concentrado que el de un cántaro, más implacable que dos gotas. Ya hacer que el horizonte o nos entregue la muerte azul de las medusas, nuestras sospechas no lo dejan. El mar escucha como un sordo, es insensible como un dios, y sobrevive a los sobrevivientes. Nunca sabré qué espero de él, ni qué conjuro deja en mis tobillos, pero cuando estos ojos se hartan de baldosas y esperan entre el llano y los colores y las colinas, o en las calles que se cierran en más calles, entonces sí, me siento náufrago y solo el mar puede salvarme. Gracias,
chica. Hermoso, Mabel. Y te vuelvo a agradecer y ahora sí ya que te dejo libre para que sigas escuchando el programa. Por favor, no te vayas. Seguí escuchando el programa como corresponde, como una oyente fiel.
Gracias a ustedes.
Besos.
Gracias, Beatriz.
Y gracias. Andrea, ¿qué tal, no? El poema del mar.
Hermoso.
¿Vos que estuviste en el mar de verdad?
Bueno, tuve distintas experiencias. Una de estar en las costas del mar y la otra ser expedicionaria viajando en una derrota completa del rompehielos Irizar en el año 2002. O sea que me llegó muy profundo el poema y sobre todo me trajo muchas imágenes a lo largo de la medida que iba declamando.
Recuerdos
así, justamente olores, situaciones, sonidos, el viento, las olas, el mar de fondo, el mar de leva, todo lo que significaba el compañerismo en un barco, cómo se trabaja, es totalmente diferente una expedición de mar, o sea, en un rompehielos o también la llegada a bases o refugios, al tipo de trabajo nuestro. Sin embargo, es atrapante. Es atrapante. El jefe en ese momento de lo que era el Coco Antar, el jefe máximo, mirábamos la barrera de hielos y él me decía, ves, pero estábamos en el puente, él con mangas cortas y mirando el horizonte, y me decía, ves, Andrea, esta es la Antártida, porque estábamos atravesando la barrera de hielos. Y yo le decía, señor, le digo, usted no va a saber lo que es la Antártida hasta que no haya dormido una noche en una carpa. Porque es algo muy distinto, o sea, es muy diferente. No la pasé muy bien en el barco, por suerte no era de las personas que tenían problemas de descomponerse, pero y pude hacer un trabajo de guardias de filtraciones para fitoplancton en la parte de oceanografía, en un proyecto de dióxido de carbono en la hidrófera y en la atmósfera, conjuntamente con Hidrografía Naval, Instituto Antártico. Era muy, muy lindo, pero no era lo mío. Lo mío era otra cosa. No
está
es,
en
no
la
es
el, carpa
está
en
la
hielo.
Carpa y en el hielo y pensando dónde iba a trepar y qué iba a encontrar y qué descubrimiento iba a hacer. Igual hacíamos descubrimientos filtrando agua hacíamos descubrimientos y llegamos a ver hasta dónde puede llegar el plancton en condiciones casi hasta los 79 grados de latitud sur. Y había solamente un registro que se había tenido en un proyecto de perforación oceánica. Hicimos un trabajo muy lindo después con la Universidad Marie-Pierre Curie en Francia. O sea, cosas extraordinarias, pero no era lo mío. Pero igualmente me adapté y fue una experiencia única, porque pienso que todo Antártico tiene que utilizar todos los recursos logísticos, rompehielos, lanchones de desembarco, bajar por la escala de pato, estar en las bases, conocer la base Orcadas, que es una base histórica del año
1904.
Estar en la Casa Moneta, después pasar por Esperanza, pasar por base Primavera, por lo que es el Estrecho de Gerlache, después ir hacia la barrera Figner, pasar por Orcadas. Fue realmente me completó como exploradora una Antártida que no conocía, pero yo conocía una Antártida más pequeñita, pero acotada a lugares únicos.
Claro, vos conocías la Antártida pequeña, el pedacito de donde estaban trabajando.
Claro.
Y ahí conociste un ámbito mucho mayor de todo lo que es la Antártida. Ahora, para que le cuentes a nuestros oyentes, ¿para qué sirve investigar en la Antártida? ¿Para qué nos sirve? ¿Para qué le sirve a la humanidad qué se puede descubrir en la Antártida?
La ciencia soberanía en Antártida. Antes se pensaba que la soberanía era la permanencia con bases en la Antártida. Hoy día es el único continente prístino, único, que está dedicado a la paz y a la búsqueda de la información, y sobre todo ahora el valor que tiene es un bonus track, es conocer realmente cuáles son las condiciones del pasado y de las condiciones actuales, y prevenir y ver de manera tangible cómo se está produciendo el cambio climático. O sea que, sinceramente, es un laboratorio en sí mismo, y todas las naciones de la Tierra deben proteger a la Antártida, deben mancomunarse para estudiar juntas, sin ningún tipo de interés, que los hay, geopolíticos, pero realmente la ciencia es soberanía. La soberanía que quiera tener cada país va a estar dado por la ciencia que pueda realizar en ese lugar. Eso es Antártida.
Ahora, el tema del deshielo en la Antártida es un tema grave.
Es grave.
¿Y qué puede pasar? O sea, ¿se puede desaparecer la Antártida?
No, la Antártida está dividida en tres territorios: una Antártida Oriental, unos montes transantárticos y una Antártida Occidental. Por debajo de la Antártida Oriental, que tenemos 3 kilómetros de hielo, hay todo un paisaje de rocas muy, muy antiguas que tienen cientos y miles de millones de años. La Antártida como continente no va a desaparecer. Lo que sí va a desaparecer de manera parcial es parte de su cubierta de hielos, sobre todo donde se lo ve, donde la cubierta de hielos es más delgada, que es en la región de la península antártica o Antártida Occidental. Hay una barrera de hielos Larsen, A, B y C, que se ha ido desprendiendo en los últimos años. Pero en los últimos años estoy hablo de 20, 30, 40 años. En una oportunidad, con un colega, decidimos acampar en el sudeste de la isla Ross, y donde íbamos a colocar el campamento, él había estado hacía 10 años en una morena glacial y había hielo. Y cuando fuimos con los helicópteros, el hielo se había retraído 5 kilómetros. Donde está la casita de Cerro Nevado, donde estuvo el Nordenhjol y donde estuvo Sobral, en el año 1991 yo buscaba agua de hielo porque teníamos un glaciar que medía 18 metros de altura. Y cuando lo visité en el año 2007 no existía más ese glaciar. Entonces, el problema es que eso es agua dulce, es un reservorio de agua dulce que entra dentro de la circulación antártica y demás, y perdemos un reservorio único que por el momento es intangible, pero que también está estrechamente vinculado a las condiciones del clima, a la fauna, a todo lo que sea la biota. O sea que es fundamental, y ahí se ve, o sea, Es cierto que a lo largo del tiempo geológico ha habido momentos de grandes glaciaciones, de desglaciaciones. Se habla de una glaciación casi completa, un fenómeno que se llama Noble Earth, en más o menos hace unos 700, 800 millones de años antes del presente. Sin embargo, esas son situaciones cíclicas que se dan, pero el problema es que ahora estamos nosotros viviendo. En esos momentos ocurrían y claro, forman parte de la historia del planeta, pero no estaba el ser humano claro, involucrado. Y la acción antrópica también ha tenido que ver.
Ahí estaban los animales, que son los que sufrieron, claro, digamos, los cambios de especie, de tamaño. De...
Exactamente, pero ahora estamos nosotros. Estamos nosotros. Entonces, bueno, y realmente uno lo ve. Las personas que, a nivel climático, nosotros las primeras campañas teníamos temperaturas de menos 10, menos 15, menos 30... Y hemos llegado a tener valores. Este año fue el año con las temperaturas más altas. El año 96 un día llegamos a registrar 14 grados positivos, donde nosotros guardábamos la carne, nos daban cajas de carne de exportación para 2 meses y teníamos que guardarlos o bien en puentes de hielo o bien dentro de los glaciares o bien taparlos con nieve. Y eso se nos descongelaba. Entonces los escúas y los animales se trataban de acercar porque se atraían con el olor de lo que era la sangre de la carne. Claro. Entonces cada vez teníamos que buscar, nosotros teníamos que ir en búsqueda de ese hielo que cada vez iba desapareciendo, también para generar el agua que necesitábamos para beber. O sea que a mí me diga, hay gente que habla a favor del cambio climático, otros que no, pero allá en la Antártida es patente, es claro. Igualmente nuestros glaciólogos estudian lo que se llama el balance de masa, que es cuánto avanzó el glaciar, cuánto se retrajo, cuánto es el efecto de la nieve y cuánto es el efecto, digamos, a lo largo de la acumulación que pueden tener durante los inviernos y después en tiempo de deshielo. Pero eso lo está estudiando no solamente nuestro Instituto Antártico, sino todas las instituciones del mundo. Y si no, miremos un mapa del hemisferio norte, ahora, ártico y antártico.
Andrea, el cambio climático y el cambio que estamos viendo, porque a nivel tierra estamos notando enormes cambios geológicos, todo, de imagen. ¿Tiene que ver con la acción del hombre exclusivamente o es, como digo yo, además es uno de los cambios periódicos que ha tenido la Tierra a lo largo de su historia, ¿no? O sea, porque nosotros no los vivimos, pero
por
a lo
supuesto,
largo de los millones de años la Tierra fue cambiando. Cuando apareció la cordillera de las cordilleras, cambió toda la imagen de la Tierra.
Claro, lo que pasa es que en los tiempos que estábamos manejando, muchas veces, como vos estás explicando, son cientos de miles de años, decenas de miles de años, millones de años, y ahora los cambios se están efectivizando en 30 a 40 años. No te olvides que la escorrentía que tenés, ya sea por la tala de forestales y de árboles, es impresionante, y no es lo mismo el efecto de escorrentía que tenés por el entrampamiento de las raíces a que no lo tengas. No es lo mismo que la temperatura, las lluvias que teníamos nosotras cuando íbamos al colegio o la escarcha que teníamos en este mes de mayo, y yo estoy acá ahora en mangas de camisa. Entonces, bueno, eso tiene un efecto y obviamente que vamos hacia un nuevo periodo glacial. Estamos en un interglaciario. Vamos hacia una nueva glaciación. El problema es que no sabemos cuándo.
¿Quién la va a ver? Yo
no la voy a ver. Nosotras no la vamos a ver. Digo, pero nuestros nietos...
Y sí, por eso digo, no sabemos. Yo siempre digo, sí, tiene mucho que ver la acción del hombre, como decís vos, que acelera. Pero también es una...
Por supuesto.
Ha dado siempre en la Tierra. Lo que pasa es que nos tocó a nosotros vivirla.
Exactamente.
Hace unos cuantos miles de años que no había, pero ahora nos tocó a nosotros
el cambio climático es un muy buen pensamiento que la mayoría de las personas, a veces al desconocer cuál es la historia terrestre, por eso nosotros tratamos de, en lo posible, en las universidades, a través de comentarios, de charlas, de ir explicando cuál ha sido esa evolución geológica y paleoclimática concomitante para darnos cuenta que forma parte de un proceso natural. O sea, antes nadie iba a poner una ciudad en una planicie de inundación de un río. El río Grande en Jujuy, en la zona de Purmamarca y demás, durante cientos de miles de años fue una planicie de inundación.
Claro.
Y después se fueron poniendo casas y se fueron poniendo ranchos y ha habido glaciares de roca, pero el problema es que ahora estamos nosotros y nosotros no sabemos leer la naturaleza.
Bueno, ahora vamos a la canción, pero digo, estaban los palafitos antes. Hacían palafitos los hombres.
Y
solo ayer emprendí un viaje y hoy me inundan las emociones, una cantidad de sentimientos que jamás sentí, sensaciones tan profundas florecen dentro de mí. Amigos dicen que por hacer patria partí, familiares que por progresar me alejé, la realidad es que hoy los estoy extrañando, por un sueño poder cumplir. Solo el silencio del alma y la soledad de mi corazón saben cuánto los extraño desde el continente blanco. Mientras ellos deliberan las causas de mi partida, yo solo anhelo el regreso.
Continuamos entonces con esta bitácora antártica, pero ahora vamos a pasar a la realidad porteña. Les quería informar para todos aquellos que el domingo tengan ganas de salir a pasear un rato, en La Boca se cumplen los 150 años de la llegada de los salesianos y de la iglesia San Juan Evangelista, y hay una procesión náutica. Así que por eso los quería invitar. Cualquiera que tenga ganas de pasear el domingo a las 11 de la mañana en La Boca, va a estar la procesión náutica ahí en la zona del Riachuelo, en conmemoración a esa llegada de los salesianos a nuestro territorio, al territorio de Buenos Aires. Así que es una invitación, es una procesión náutica, como siempre digo yo, no hay muchas en Buenos Aires. El que la puede ir y disfrutar, vaya, acompañe a los boquenses que están conmemorando un aniversario importante, como son, repito, los 150 años de la llegada salesiana, una orden religiosa que ha tenido una gran importancia en nuestra historia y sobre todo en la colonización de todo el territorio de la provincia de Buenos Aires y de la Patagonia, básicamente, ¿no? Porque los salesianos... Sí. Son los que más hicieron por la conquista de la Patagonia, pero bueno, llegaron primero a Buenos Aires para variar. Y recordamos entonces, recuerdan en La Boca esa conmemoración importante. El que tiene ganas y no sepa qué hacer, bueno, ahí tienen una linda y divertida y entretenida paseo para este domingo. Y ahora la pregunta del cierre para Andrea. Porque ya que estuvimos hablando de las idas y las vueltas, del clima y de lo que viene y de lo que va, yo le iba a preguntar, sí, con los poquitos minutos que nos quedan, si en la Antártida hubo flores.
Claro que sí. Y en base Marambio, en la zona de Marambio, se encontró una de las primeras flores de angiospermas, obviamente, y el clima fue completamente distinto. Si nosotros nos tenemos que imaginar aproximadamente unos 40 millones de años antes de la actualidad, tenemos que imaginarnos un paisaje muy parecido a lo mejor a lo que es Esquel o a lo que es Bariloche, con una flora del tipo como la andina patagónica, con un volcanismo activo, teníamos presencia de mamíferos, teníamos aves, teníamos pingüinos, teníamos también marsupiales y teníamos flores y teníamos árboles como son, por ejemplo, como las araucarias, como son los coihues hoy día, como el ñire, como el Raulí, y después, a partir de los 30 millones de años, empieza a englazarse, empieza a producirse una glaciación grande de calota en lo que es la Antártida Occidental, Oriental, y empieza a desplazarse en sentido sur-norte y después en sentido oeste-este, entre los 34 y los 30 millones de años. Finalmente, ¿qué ocurre? Cada vez las precipitaciones son nivales, cada vez se cubre de nieve todo el territorio, entonces produce un efecto que se llama albedo, que es la reflexión total de la luz directamente sobre una superficie blanca. Eso se separa completamente la Antártida de América del Sur, y también se había separado previamente de Australia y Nueva Zelanda, y entonces se genera una corriente que se llama una corriente circumpolar antártica, que empieza a aislar cada vez más a la Antártida y la transforma en un verdadero congelador. Entonces, a partir de ese momento se cubre completamente la Antártida, pero la Antártida previamente era un paisaje patagónico andino, con flora, con fauna, con aves, con organismos, microorganismos marinos, organismos con las flores nos daban granos de polen, había helechos también, esporas, un ambiente totalmente distinto. Increíble, ¿no?
Increíble, y además, bueno, ahora está volviendo, se está haciendo el hielo, y a lo mejor vuelven las flores en unos años.
Bueno, no sé, pero por lo menos lo que va a aumentar, el otro día pensaba que lo que va a aumentar va a ser el área descubierta para hacer nuevos hallazgos geológicos, paleontológicos, biológicos, meteorológicos. O sea, es un laboratorio en permanente transición.
Además, en la Antártida todo lo que encontrás es solo, como decís vos, es geológico. O sea, no hay restos humanos de la antigüedad, de mucha antigüedad.
No,
¿o sí?
Hay
no.
Restos arqueológicos, sí, hubo un grupo muy interesante que fue comandado por el doctor Parik hace varios años, que trabajaron en primero en la isla Decepción, después en la isla Livingston, en la zona de Media Luna, donde se encontró toda la actividad, digamos, actividad foquera y actividad arqueológica, muy interesante. Fue una línea que se abordó y después, digamos, se abortó dentro de lo que es la investigación científica antártica de nuestro país, que se debería retomar, pero la hay. Hay actividad, digamos, en tiempos históricos.
Claro, lógico, con los indios, claro, de la zona del sur, ¿no?
Exactamente.
De la zona de,
pero es muy
de Tierra del Fuego. De Antártica.
Claro.
Pero ¿había residencia, o sea, había permanencia, o iban a cazar?
No.
¿Se sabe ya, o es una investigación a...?
No, yo realmente te mentiría si te digo si fue permanente, pero algunos de los arqueólogos encontraron algunos yacimientos que indica por lo menos una permanencia temporaria.
Claro.
Pienso
sí,
que
sí,
el clima
sí.
Los condicionaba mucho para estar desarrollando algunas actividades allí. Era lo que hacían. Pero sí, bueno, sí. Nosotros seguimos con la geología y la paleontología.
Ustedes siguen con la geología tratando de explicar el pasado de la Tierra. Bueno, espero que este programa les haya gustado, les haya parecido interesante, supongo que sí. Les recuerdo lo de la BOC. Ay, para que no se enojen, la procesión náutica que organiza la Iglesia San Juan Evangelista, por supuesto, está acompañada con el Club de Regatas Almirante Brown, porque si no, ellos siempre están acompañándome, y si yo no los nombro se van a enojar, y con todo derecho. Así que les agradezco toda su presencia, espero que el próximo viernes nos encontremos nuevamente aquí, y les repito, el domingo, si pueden y tienen ganas, pueden ir a La Boca a compartir la procesión náutica. No los invito a ir a la Antártida porque va a ser un poco difícil y un poco frío el clima, más ahora, tendríamos que haber ido en el verano a la Antártida. Pero bueno, Andrea, te agradezco muchísimo tu presencia.
Gracias, Beatriz.
Es una imagen nueva, diferente de todo lo que venimos hablando de la Antártida. Te digo, la estamos viendo desde montones de aspectos, y realmente esta imagen de la presencia femenina como científica, no en una base, por supuesto, pero como científica, la presencia en la Antártida es un orgullo también para nosotras las mujeres. Y ojalá todo esto siga, y lo del tema Antártida nunca cambie. O sea, que tal como están hechos los acuerdos y los compromisos, siga siendo
un continente de paz y de investigación. Y nada más. Los espero entonces el próximo viernes a las 16 horas por Radio Amadeus. Muchísimas gracias.
Hasta aquí, Bitácora. Conducción, Beatriz Sirigliano. Una iniciativa de la agrupación Vamos al Agua.